Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestra reunión en esta noche. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 2. La vida cristiana debe de existir muchas motivaciones. Y en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, quiero trasladar a la iglesia este sentimiento que está en la palabra. Para nosotros, los que seguimos la doctrina de Cristo, los que queremos llegar a la eternidad, hay algo que tiene aquí la palabra del Señor para mí y para todos ustedes en esta noche. Y todos vamos a aprender, la verdad es que qué bonito. Y el tema de esta noche es irreprensibles. Es un tema que traté de encontrar la guianza de Dios para poder trasladar a la iglesia. Irreprensibles. Irreprensible es aquella persona que no se le esté tachando cosas, que no se le esté señalando, que no se le esté acusándole. Su proceder es de mucha fidelidad, su anhelo es la perfección, su deseo es que llegara a ser como el Señor. Parece una meta tremenda, pero ahí van a ver ustedes lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, ¿qué dice? Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el libro de San Juan, capítulo 8, el Señor Jesucristo, hermanos, se pone como ejemplo, y Él prácticamente se expone ante todas las personas que estaban ahí, porque en ese momento lo querían matar, le querían hacerle daño. Y viene el Señor y se expone, y oigan lo que dice. Por eso es de que, hermanos, la vida cristiana, hay un anhelo tan grande por mejorar cada día mi vida y su vida. Y tiene que cumplirse en nosotros lo que dice la palabra del Señor, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso es de que existe una gran motivación. Existen metas. No metas terrenales, sino que las metas es alcanzar. Por ejemplo, cuando David, él habla de su experiencia, yo estaré satisfecho, dice, cuando Señor despierte a tu semejanza. A eso se llama metas. En la vida cristiana debe de existir metas. Por eso es que no se vale el conformarse uno, no se vale el acomodarse uno. Y ese es el peligro, hermanos, que existe en este tiempo: acomodarse uno y conformarse uno, y a no seguir para adelante, queda uno en una condición de stand-by. No tiene que ser así. Nosotros debemos de ir para adelante. Y si hay cosas que mejorar, que cambiar en nuestra vida, no nos desmotivan, al contrario, somos motivados a superar esos obstáculos y vamos para adelante. Así tiene que ser la obra de Dios en la vida de cada creyente. Y oiga lo que el Señor dice aquí, Él viene mismo, Él se expone, oiga lo que dice. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Y viene el Señor y les lanza una pregunta a todos los que lo estaban acusando en ese momento. Y oigan qué tremendo. Y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Qué tremendo. Yo cuando leo esto, uno dice, hay muchas metas que seguir. Hay un parámetro para la vida de nosotros como creyentes. Viene Él y así se expone delante de todos y dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oigan lo que dijo el Maestro, nuestro ejemplo. Viene y les dijo así, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Les dijo. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Quién de ustedes me señala de estar haciendo cosas malas? Mire qué bonito, qué ejemplo digno de imitar, hermanos. Yo cuando leo esto digo, Señor, nos hace falta mucho, pero vamos para adelante. Viene el Señor y dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y saben ustedes que nadie le dijo nada. Nadie. Decían un montón de cosas de él, pero eran falsos. No había ningún fundamento. No había ni una base. San Mateo, capítulo 5. Con ese mismo sentimiento viene el Señor y traslada a sus seguidores... Y el compromiso cae hoy en nuestras manos. Capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad. ¿Por qué necesita? ¿Verdad que hay mucha razón por qué orar? Sí. Hay mucha razón por qué orar. Oiga lo que es la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos lleva a esto por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga lo que dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay que ser amables en todos lados. ¿Sí? ¿Eso quiere decir eso? Hay que ser amable, hay que ser gentil. No solo a vuestros hermanos, dice, ¿no? Hay que ser gentil en todos lados. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Meta. ¿Cómo dice ahí? ¿Están dispuestos, hermano? A mí me motiva esto. ¿Y a ustedes? A mí me motiva, sinceramente a mí me motiva esto. Porque viene el Señor y pone así como una meta para nosotros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Qué tremendo. Por eso es que en la vida cristiana no se permite el acomodamiento para nada. No. Debemos de ir para adelante siempre. Debemos de caminar para adelante. Debemos de seguir en la lucha. Eso es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso de que, hermanos, de aquí dentro de la iglesia, ustedes son testigos. Lo que voy a explicar, lo que voy a predicar en esta noche, me compromete a mí como parte del consejo pastoral. Y comprometo a mis consiervos, comprometo al diaconado, comprometo al subdiaconado y comprometo a todos los servidores. De veras. Y no solo a ellos, también los comprometo a ustedes. Y ese es lo bonito. Ese es lo bonito de la palabra del Señor. Que no vayan a pensar ustedes que las exigencias solo es para los que predican, los que enseñan. No, también para la iglesia. Por supuesto, tenemos responsabilidades. Sentimos el peso de la responsabilidad que llevamos. Pero también ustedes, hermanos, tienen el compromiso en sus manos. Viene el Señor y dice aquí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno debe de examinarse. Cada uno debe de darse cuenta qué cosas tiene que mejorar, qué aspectos tiene que mejorar en la vida y a seguir luchando. David utilizaba una expresión muy bonita de esta manera. Ustedes son testigos de lo que les voy a decir en esta noche, y David decía de esa manera, que el justo me corrija, ¿cómo dice? Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, dice. Eso de las exhortaciones que debe de existir entre nosotros, debe de llevar un sentimiento de amor. Debe de llevar un sentimiento de edificación. Si usted mira alguna debilidad, usted alcanza a ver con la luz que Dios le da, alcanza a ver algún defecto en su hermano, ayúdelo, por favor. ¿Y qué pasa si no se lo acepta? Pues ya será responsable aquella persona que le quedó en sus manos el compromiso. Pero su anhelo es, puede echarle la mano a su hermano, hágalo. Hay que hacerlo. Porque la meta es ser perfecto, dice la palabra del Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla él de su realidad ante esto, porque entonces podríamos pensar entonces, no debe de existir ningún error. Entonces debemos de ser, como el tema es, cabalmente irreprensibles. Ahí van a ver ustedes lo que la palabra del Señor nos enseña. Leamos ahí en el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo, él mismo habla de esta realidad. Primera Corintios capítulo 4. Versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado, ¿cómo dice? Tremendo, ¿eh? Oiga lo que la palabra del Señor. Que cada uno de los administradores de los misterios de Dios. Aquí ya va afuera. De todo lo que es lo humano. Ya. Porque hay una exigencia de parte del que enseña. Ustedes han oído muchas veces Cuando el hermano Saúl nos explica, yo soy testigo y ustedes también, cuando nos dice, hermanos, si nosotros les estamos enseñando algo fuera de lo que está en la palabra del Señor, usted tiene todo el derecho en poder hablar y señalar. Pero gracias a Dios, hay un pueblo que lee la palabra. Hay un pueblo que escudriña. Y eso nos motiva a nosotros. Porque eso quiere decir que no les podemos venir nosotros, hermanos, a decirles aquí, o pensemos sacar solo únicamente un bosquejo y escribir algo, y bueno, esta va a ser la prédica hoy. Se pesa cuando en la enseñanza no hay espíritu. Se pesa. ¿Saben por qué? Muchos de ustedes han buscado también la llenura del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, eso nos motiva a nosotros también, porque nuestras enseñanzas, nuestras prédicas son pesados también por ustedes. Sí. Y qué bonito, porque nosotros les exigimos y ustedes nos exigen. Y todos nos esforzamos para ir adelante. Y eso es bonito. Porque cuántas veces no hemos dicho, hermanos, hay que seguir leyendo la palabra. Y yo les aseguro que muchos de ustedes leen. Y el que no lo lee, yo lo invito a que siga leyendo la palabra de Dios. El que ha descuidado su aspecto de lectura, siga leyendo la palabra de Dios. Haga el tiempo, haga su espacio. Porque si no, usted no puede conformarse únicamente con lo que viene a oír aquí. Tienes el conocimiento también de la palabra de Dios. Entonces viene el apóstol Pablo y dice aquí: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tremendo. Por eso dice la palabra que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, no avaro, sino amable, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre pueda corregir. O sea, son características de los siervos de Dios. Por eso algunas veces, ese valor que han tenido algunos de ustedes en decir, hermano, fíjese que la forma que está enseñando el hermano se está saliendo de los lineamientos, no se preocupe, lo está haciendo bien. Pero lo está haciendo con amor. Entonces ya venimos nosotros y corregimos aquello y vamos para adelante. Todo aquello se mejora porque somos una familia. No buscamos meterle zancadilla a otros. El que busca meter zancadilla a otros, que lo quiten, que caiga, y que el que busca meter zancadilla se estará haciendo una obra de Satanás. Estará haciendo una obra diabólica. Pero realmente, el amor predomina sobre todo. Así debe de ser. Entonces, pero ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Yo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Oiga lo que dice aquel gran siervo de Dios. Yo en muy poco, dijo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como lo hemos dicho otras veces, hermanos, nosotros también necesitamos mejorar, ¿oyen? Sí, nosotros necesitamos perfeccionarnos también, al igual que ustedes. Fíjense que el apóstol Pablo dice aquí: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, puede haber algunas cosas que le dijeron ahí al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿Sabes qué era, no? No lo dice la palabra, pero ¿y usted? Porque como nuestro tema es irreprensible, que no se le pueda estar tachándole nada, paga sus impuestos. ¿Está dando a César lo que es de César? En una oportunidad, en una gran institución, se perdió no sé cuánto de todo lo que son los que se todos los impuestos. Y como la iglesia compra muchas veces material, cuestiones que se van mejorando, ¿cuánto no me dijeron a mí? Eliminemos las facturas. ¿Por qué seguir dándole gusto a esos ladrones, eso no sé qué? No, les decía, a César lo que es de César. Sí, a César lo que es de César. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Yo muy poco, dice el apóstol, el que pueda ser juzgado por vosotros. O también por tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo, dice. Porque saben ustedes, hermanos, de que uno puede ser consciente de las cosas malas que uno puede estar haciendo, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Uno sabe. Uno sabe cuando dio una mala respuesta. Uno sabe cuando actuó con prepotencia. Uno sabe cuando actuó con soberbia. Uno sabe cuando uno está haciendo cosas malas. Por supuesto que uno lo sabe. Esos detalles que nos indica la conciencia es lo que tenemos que ir mejorando. Por eso dice aquí la palabra del Señor: yo muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo. Primera Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice ahí? Buena obra desea. Saben ustedes, hermanos, de que los siervos de Dios ya vienen con ese llamamiento. Los pastores asalariados los preparan en grandes seminarios, en grandes casas de estudio, los preparan y todo eso. Pero al final de cuentas, nunca se me olvida en una oportunidad, la iglesia ha pasado sus etapas bien difíciles. La iglesia ha pasado sus etapas de pruebas, de adversidades, pero estamos en pie porque Dios ha estado con nosotros, nos ha sostenido. Esa es la verdad. Pero en una de esas etapas que la iglesia pasó una crisis, dijeron, nos llegó la información acá que habían 10 pastores decididos a pegarle un levantón a la imagen de la iglesia. ¿Sí? Decididos, 10 pastores. Decididos a venir aquí a darle un levantón. Pero cuando se enteraron que los pastores aquí no ganan por predicar, no hay una casa pastoral donde puedan vivir y vivir de las ofrendas, eso ¡pum! Los trajo abajo. Porque aquí no es así. Bendito Dios. Ustedes son testigos, ustedes son conscientes. Todo lo que Dios nos ha dado ha sido el esfuerzo de todos. Sí. Somos un pueblo sencillo, somos un pueblo con pocos recursos, solo que aprovechamos bien los recursos. ¿Sí? ¿Cuántas hermanas no venden su chile relleno para aportar para la pintura? Los hermanos hacen sus actividades de trabajo para aportar, para comprar una cámara. A veces hemos tenido que vender tamales para comprar una cámara. Sí, así como lo oyen. Se ha tenido que vender sándwiches para poder comprar una cámara, equipos que se necesita aquí. Para los que comienzan, la iglesia así ha sido. Ha sido el esfuerzo de todos. No hay alguien que diga, yo voy a dar aquí una ofrenda de 5,000 quetzales. La mayoría ganan tal vez solo el sueldo mínimo. Pero Dios nos ha bendecido. Así como lo oye. Por eso, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Que se me olvide en una oportunidad. Llamamos a varios diáconos que queríamos ver si querían servir. Y dijeron que sí, estamos dispuestos a servir y todo. Bueno, está bien. ¿Cómo están tus cosas, tu vida en tu hogar? ¿Cómo está tu familia? Pues está bien. ¿Estás diezmando? Sí, estoy diezmando. Bueno, muy bien. Vamos, va. Así tiene que ser. Miren, hermanos, qué bonito. Eso da confianza. Eso da seguridad. Que los que nos enseñan también están luchando por agradar a Dios, hermanos. Así como lo oyen, entonces dice aquí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, ¿cómo dice? Qué bonito. Irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pareciera que como que nos estuviéramos quedando únicamente solo con los que están al frente. Como les dije en un principio, nosotros mismos nos exponemos. La verdad es que así es. En algunas oportunidades, de hermano, dice que yo le quiero decir algo. Mire, con mucha pena, hermano, viera que me da pena decírselo y así. No, hombre, dígalo, yo también necesito. Necesito una exhortación, necesito alguna. Así como se lo digo. Y ahí vamos. Así como ustedes se esfuerzan, nosotros también nos esforzamos. Todos. Pero habla la palabra del Señor también aquí en 1 Timoteo capítulo 5, ahí adelantito, versículo 14. Oiga lo que la palabra del Señor habla, de un aspecto muy interesante, porque dentro de la iglesia pueden quedarse hermanas como viudas. Sí. Hay algunas viudas dentro de la iglesia que por alguna razón se les muere sus esposos, o en algún accidente o por alguna enfermedad, pero porque al final de cuentas el que decide en la vida es Dios. Entonces puede darse esto, y pero son miembros de la iglesia, son parte de esta familia. Pero oigan lo que la palabra del Señor dice, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Tremendo, ¿va? Las viudas jóvenes, ¿va? Ayer estaba atendiendo a una viuda de 21 años, imagínense ustedes. Alábese o no. Dios santo. Ayuda, por favor, a esta hermana, dice uno. Y uno le dice, seguí luchando, mujer. Para adelante, le decía. No desmayes, pero se dan estos casos. Oiga lo que dice aquí. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión. ¿De qué dice? Eso de maledicencias es aquellas cuestiones de murmuraciones que... Sí, que aquí, que allá, que... No. Y la iglesia vela también por estos aspectos. Las viudas dentro de la iglesia son atendidas. Bendito Dios. Hay un departamento de ayuda social, se atiende. Pero también es requisito, ¿no? Que no den lugar a las maledicencias. Tremendo, ¿no? Qué bonito. La palabra del Señor es tan, tan integral. Ahora leamos Tito, capítulo 2. Ahí adelantito. Hay un aspecto tan importante dentro de la organización, lo que es precisamente la juventud. Ese aspecto de la juventud es uno de los aspectos que atendemos muchas veces. Aconsejamos, los escuchamos, platicamos con ellos, los instruimos en la palabra del Señor. Hacemos lo que está a nuestro alcance. Pero la palabra del Señor da lineamientos tan especiales como estas. Estamos en Tito, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿cómo dice? Prudentes. Miren qué bonito es. Pero esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a uno de los pastores que estaba también con la solvencia de venir y enseñar a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Jóvenes, buenas decisiones, por favor. Midan consecuencia de sus actos, de sus hechos. Así tiene que ser. Así enseña la palabra del Señor. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Seriedad habla precisamente de ser una persona responsable. Cuando alguna vez hay algún joven que toma un trabajo aquí, después que a los 6 meses lo dejó abandonado, que se fue a otro, que aquí se anda, yo alguna vez les digo, no hombre, no es así. Sé responsable. Haz una buena carrera. Da buen testimonio donde estás trabajando, donde estás ubicado. Eso es muy importante. Porque eso da, precisamente da confianza. Entonces dice aquí, seriedad. Palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence. ¿Y qué dice ahí? Es bueno algunas veces, jóvenes, escuchen esto que les voy a decir. Es bueno algunas veces. Qué bueno sería que ustedes escucharan. ¿Qué concepto tienen de tu vida? ¿Qué concepto tendrá el pastor de tu conducta? ¿Qué concepto tendrá tu familia, tus padres? ¿Qué concepto tendrán tus amigos? Sí, es bueno, es bueno, es bueno oír. Esas críticas constructivas son muy buenas, porque hay críticas destructivas. El que utiliza las críticas destructivas pues está siendo utilizado por el maligno, porque lleva la intención de destruir. Pero las críticas constructivas son muy buenas, nos ayudan a mejorar, nos ayudan a superar, nos ayudan a caminar para adelante. Pero es bueno, jóvenes, es bueno que un día te intereses. ¿Qué tan diligente eres? ¿Qué tan ordenado eres? Porque algunas veces pasa eso, que todo tirado, que... O sea, el desorden. Eso no conviene. Entonces, dice la palabra del Señor así, dice, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero el mensaje aquí que estoy leyendo va dirigido a nuestra juventud. Que nadie tenga nada malo que decir, como quien dice estar señalando, a ese de una vez. Ese un día me agarró y no me lo pagó, a ese un día que no sé qué, ese es aprovechado, ese es un... No. Hay que estar uno atentos. Hay que estar uno, pero bien pendiente. Cuida tu testimonio. Cuida tu conducta. Como desconocidos, pero bien conocidos, por supuesto que sí. Sí, se dan cuenta de nuestra forma de vida. Entonces no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Aquí el contexto entonces de esto que acabo de leer, a los siervos, en aquella época era así literalmente, los siervos comprados. Pero aquí lo podríamos trasladar a nuestro contexto, es exhorta a sí mismo a los empleados, a los trabajadores. ¿Ves? Eso es todo. Exhorta a sí mismo a los empleados, los que trabajan en las fábricas, en los talleres, a los que trabajan en las industrias, los que trabajan en las oficinas, a los que exhorta a sí mismo a los a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean, ¿cómo dice? Hasta la expresión suena un poco feo, ¿va? Cuando alguien es así respondón, ¿va? O sea, pero viene de esa expresión respondón, es aquella persona que no se deja, ¿va? ¿Qué le importa? No, debemos de ser cuidadosos hasta tu forma de responder. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ¿cómo dice? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué tremendo esto. Nuestra vida, tu puntualidad, tu fidelidad, tu responsabilidad, tu compromiso, como toma uno las cosas, eso impacta dentro de la sociedad. ¿Ya? Eso debe de ser una luz, debe de ser un ejemplo. Por eso, hermanos, de que la vida cristiana es tan, tan precioso, porque cuando uno lee la palabra, uno escudriña, uno dice, Señor, me hace falta mucho. Y voy para adelante, con tu ayuda, Señor. Voy a mejorar todas esas cosas que me hacen falta. Entonces, eso es el sentimiento de la palabra. Que podamos adornar la doctrina de Cristo con nuestra vida. Hermanas casadas, cuiden su vida. Sí. Nuestros ancianos dentro de la iglesia, hay personas ya de mucho respeto. Nuestros ancianos, hasta los lineamientos de la palabra del Señor, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo siendo un joven, cuando te toca que exhortar a un anciano, hazlo como a un padre, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay ancianos también que necesitan ser exhortados. O sea, qué bonito realmente ese sentimiento de ir, de caminar para adelante. Leamos ahí. Ah, no, todavía me falta aquí. Dice que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Salmo 101. Oigan esa recomendación que nos da la bendita palabra del Señor. Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Hay mucha juventud dentro de la iglesia. Quiere servir a Dios, quiere ser un misionero. Quieres tener una vida llena de los dones del Espíritu Santo. Quieres tener una vida para el servicio de Dios. Muy bien. Busca la perfección en tu vida. Algunas veces cuando nos enteramos que alguien se animó para hacerle una observación a alguien y en lugar de aceptarlo se enojó, se molestó y mostró una actitud hasta de malestar, de molestia. Uno dice, bueno, algo está pasando ahí. Puede ser que lleve ya una vida tan acomodada que una exhortación, una llamada de atención, queriendo sacarlo de un acomodamiento, ya lo enfada fácilmente. Hay algo que está pasando. La palabra del Señor dice que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Perfección es que uno vaya para adelante. Ahora regresemos a Filipenses, donde comenzamos. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ese es lo importante, hermano. Ese es lo importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Qué tremendo esto. ¿Las murmuraciones qué son? esos dimes y diretes, cuestiones así de chismes, cuestiones así, no, eso no va con nosotros. Tiene algo que decirle a su hermano, vaya, dígaselo así, de buena manera. Tiene alguna observación, dígaselo de buena manera. No es que me da pena porque se puede enojar. Ah, entonces mejor no hubiera dicho nada. No es que me da pena porque... No. Dentro de esa familia que Dios nos ha dado, la sinceridad es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, nada hagáis por... Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice. Para que seáis... ¿Cómo dice ahí? Va, ese sí es nuestro compromiso. Para que seáis irreprensibles y sencillos. El estudio que teníamos anoche, ¿va? Sencillos, esa sencillez. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿cómo dice? Sí, resalta. Resalta la conducta, por supuesto. Resalta el testimonio, porque luz, tu forma de responder, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta en medio de este mundo, resplandece. Bueno, qué bueno es que hagamos un examen nosotros mismos. ¿Qué pensarán los demás de uno? Es bueno. ¿Qué dirán los demás? Esposa, toma el valor en una oportunidad de preguntarle a tu esposo qué concepto tendrá de ti. Esposo, toma el valor un día, oír qué pensará tu esposa de ti. Hijos, atentos, ¿qué concepto tendrán tus padres de ti? Y así sigue la cadena. Cuando uno se entera, muchas veces, ¿qué concepto tienen de uno? Ah, hermanos, uno se motiva a seguir luchando. No a desmotivarse, sino a seguir luchando. Uno dice, Señor, yo pensé que iba bien. ¿Qué si tengo estas cosas que cambiar en mi vida? ¿Qué si me doy cuenta que mi carácter es diferente? Me doy cuenta que pensé. Entonces, ahí es donde entra los ruegos, la súplica, la necesidad de no desmayar. Amén. El esfuerzo que usted ha hecho por venir a escuchar la palabra de Dios, yo le aseguro que no es en vano. Algo Dios dejó en su corazón, por lo cual usted va motivado a seguir orando, va motivado a seguir luchando, va motivado a seguir esforzándose. Ese es todo el sentimiento. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén.